Las claves de los mercados en tu foro de bolsa.com, episodio 24. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a las claves de los mercados, el informe semanal donde, con nuestros cursos de bolsa, analizamos qué está pasando en el mercado para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, como todos sabéis, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Y ese método se construye con los pilares que tenemos aquí en el foro de las 13, de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Bienvenidos a las claves de los mercados. Por cierto, antes de seguir, ¿tú inviertes o improvisas? Paco, muy buenas tardes, ¿estás por aquí?
Por aquí andamos, Paco Pepe.
Venga, las claves de los mercados de esta semana, aparte de lo habitual, que como todos sabéis, analizamos cómo está el mercado a nivel mundial, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Analizamos criptomonedas, analizamos las FAMAN, que son las gordas. Esta semana vamos a analizar del IBEX acciones pedidas por vosotros, que nos habéis pedido por Spotify. Los que nos escucháis por Spotify, daros las gracias porque interactuáis bastante. Y también por YouTube, ¿por qué no decirlo? Entonces, las acciones que vamos a analizar esta semana del IBEX van a ser Acciona, casi valga la redundancia, ACS, y una que está siendo esta semana muy recurrente, y ahora veremos por qué, en el foro Ferrovial. Y si nos da tiempo, pues también haremos Palantir. Pero antes de nada, Paco, vamos a empezar como siempre por el grande de todo, que es el S&P 500, ¿verdad?
Verdad, sí. Además he puesto allí un indicador, porque el otro día me preguntaba, creo que era Héctor, me preguntaba, oye, ¿cómo calculas tú la proyección del S&P 500 que has puesto ahí un cuadradito y tal y que cual? Vale, pues bueno, yo, uno de los métodos es, por ejemplo, la proyección de Osoda. Osoda, al fin y al cabo, a muchos nos suena. Trabajamos con Ichimoku, por lo tanto, Osoda, lógicamente, que es su autor. Y yo lo que he hecho que es, pues bueno, teníamos aquí unos mínimos, vamos a ponerlo en semanal, los mínimos que hizo en marzo, abril de 2025, los máximos que llegó a alcanzar en enero de 2026 y la corrección posterior hasta aquí. Y marcando estos tres puntos, lógicamente nos da estas 7.700, vamos a ponerlo en grande y en diario y lo vemos mejor, nos da los 7.710, 7.805 y por último 8.422. Estas son las proyecciones que nos da este indicador para el Standard & Poor's 500. Yo fui prudente y marqué esta zona de aquí, entre los 7.500 y 7.700, pero pudiera ser que a medida que traspasara esas líneas, pues pudiera tirar para arriba. Bien, ¿y esto lo va a hacer del tirón? Pues hombre, del tirón se ha cascado aquí, lleva un montón de semanas, desde el 31 de marzo hasta el día de hoy, que estamos a jueves 7 de mayo, pues prácticamente sin respirar. Aquí tuvo algunos días tontitos y tal, y es que el petróleo, ni San Petróleo, ni nada de nada. Es decir, aquí la gente ha tirado para arriba como si no hubiera un mañana. Hay un FOMO que es lo que se va a añadir todavía más en esta fase y vamos, está subiendo, ¿que para qué? Bien, es verdad que está muy concentrada la subida en muy pocas acciones que veremos después. Pero bueno, aún así, pues podemos medirlo también. Vamos a ver si tengo por aquí la reglita. Pero la subida del Standard Poor's 500 desde mínimos hasta hoy ha sido del 16,53 en un mes. Yo, sinceramente, esto no lo había visto, o sea, no lo veía. Bueno, sí, lo vimos en el COVID, cuando se paró y tiró para arriba, pero vamos, así tan sin haber ninguna cosa por en medio, hombre, sí que estaba. Y además en contra, como era el tema de Hormuz. Pero bueno, se lo han pasado, vamos, ni olerlo siquiera, ¿vale? Por lo tanto, se está manteniendo muy alto el índice. Yo ya hace, fueron 3 semanas, una cosa así, vamos a salir de compras. ¿Te acuerdas, Paco Pepe?
Me acuerdo perfectamente que dijimos, vamos a salir de compras a la semana siguiente. Dijimos, bueno, todavía se puede salir, pero ya vamos justicos, ¿no? ¿Lo recuerdas?
Sí, exactamente. Yo creía que iba a hacer una corrección intermedia y además la tenía marcada aquí. ¿Sí? Digo, bueno, lo normal es que subo bajo y después sigo subiendo, porque lo que sí que estaba claro, y dije que la subida no se había parado. Y también dije, y cuando llegué a estas zonas, señores míos, hay que llevarse mucho cuidado, porque puede ser fin de ciclo y de techo de mercado. Pero bueno, todo eso está por ver, solamente son opiniones, ¿vale? Y bien, pues mira, aquí nos da los 7.700 o SODA 7.800 y 8.422 como tope máximo. Pero ya, según los de nuestra escuela, no hace falta que les diga qué es esto de aquí y qué es esto de aquí. Nos lo marca aquí abajo, ¿vale? Nos está marcando divergencias bajistas en esta zona. Eso es que, no, eso no es nada, pero tiene un 65% de cumplirse. Porque cada vez que se han presentado divergencias bajistas, pues lo normal es que se haga una corrección. En un 60-65% de las ocasiones. No es inmediato, pueden pasar 4 o 5 velas y después dejarse caer. Pero aquí nos la marcaba el RSI, las divergencias bajistas. Cada vez que marcaba divergencias bajistas, pues pequeña corrección, pequeña corrección. Bueno. Son indicadores, nos ayudan, pero al fin y al cabo, igual que pasa con la inteligencia artificial, nosotros tenemos que estar detrás. ¿Qué nos marcan situaciones de este tipo? Pues nosotros ajustamos los stops, le vamos poniendo un stop dinámico y cuando salte, pues ha saltado. Pero bueno, yo sigo pensando lo mismo, es decir, que para esta subida todavía sea más fulgurante, podría hacer una pequeña parada corrección, no muy profunda. Y, pues hombre, hay que se me plantean aquí los 7.100 ahora ya como zona mejor que incluso esta de aquí. Lo podemos ver también. Es decir, si nosotros que también utilizamos esta herramienta, suponiendo que estos fueran los máximos, pues el 38.2 vendría que ni al pelo. Razón, pues por lo siguiente, suponiendo que estos fueran los máximos, el 38.2 estaría en 7.000, que es justo la zona de máximos que alcanzó en enero y la que tenía en octubre, es decir, esta zona alta de aquí. Pues bueno, una corrección así, coger fuerza y después largarse a estas zonas que hemos marcado en este gráfico.
Venga, perfecto, Paco. Pues si te parece, ahora nos vamos al Nasdaq, que como todo el mundo sabe, está en las tecnológicas. Y hablando de tecnología, y tú también la has nombrado hace un momento, que es la inteligencia artificial, que tenemos que ir detrás de ella. Bueno, pues aquí en el foro, además de detrás de ella, la llevamos a la par, la llevamos emparejada, ¿verdad, Paco? Porque ahora mismo estamos actualizando todos los cursos que tenemos en la web. Y el último que estamos actualizando es el de análisis fundamental. Un curso que en principio es extenso y todo el mundo piensa que hay que saber de balance, hay que saber economía, hay que saber de ratios para coger y entenderlo, lo hemos dejado a la mínima expresión usando la inteligencia artificial. Os invito a que os deis de alta en el foro, lo veáis ese curso de análisis fundamental, porque realmente echándole un vistazo el tiempo que vais a ganar, el costo oportunidad de vuestro tiempo supera con creces, que no me sale la palabra, los 180 euros al año que cuesta estar aquí con nosotros. Venga, Paco, el Nasdaq, que seguro que está divertido, ¿verdad que sí? Ya lo estoy viendo.
Nada que está divertidísimo. Pues mira, aquí nos dio entrada en esta velita de aquí, rompió esta zona y de aquí, ¡bomba! Para arriba. El Nasdaq todavía va mucho más fuerte que el Standard & Poor's 500. Pero la concentración de poder que estamos viendo, es decir, subida con muy pocas empresas y estas pocas empresas dominando los índices, como son las tecnológicas, dominando los índices, con ya un 45% del Standard & Poor's 500 y mucho más del 60% en este índice en concreto del Nasdaq 100, son las típicas fases de fin de ciclo. Es decir, tenemos una bajada, miedo extremo, de ahí pasamos a euforia extrema, concentrado en pocas empresas. Y bueno, esto normalmente no es que siempre se produzca, pero normalmente son ya madurez en el ciclo y posiblemente, por lo que hemos comentado antes, es decir, que haya una pequeña corrección, seguir hasta los 30.000 que teníamos ahí dibujados y a partir de ahí ya veremos qué es lo que viene, pero Yo creo que no es consciente todavía la gente de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Y es que vamos a tener una inflación pegajosa porque el petróleo no va a bajar de la noche a la mañana. Y si teníamos dificultades en 65, supongamos que se quede en 80 o en 70, vamos a seguir teniendo las mismas o más.
Has hablado de centros de poder y aquí en el Nasdaq los centros de poder, y yo diría que solo, no solamente en el Nasdaq, sino en todo, está en Apple, todo el mundo sabe por qué, en Microsoft, que no hace falta decirlo, y en Google. Esos son los centros de poder del Nasdaq y de lo que tú has dicho. Y también has hablado de los sentimientos del mercado, del miedo, de la codicia. Vamos a ver hoy precisamente el indicador de sentimientos de mercado. Paco, ¿le vamos a echar un vistazo?
Bien, se le puede echar, pero es que si no se nos va a hacer esto de 2 horas, porque queremos hacer un montón de cosas, pero bueno, haremos lo que podamos.
Vale, en cuanto llevemos 2 horas ya recortamos, ¿vale?
Es que está todo, vamos a ver, está todo muy interesante, ¿vale?
Efectivamente.
Entonces, pues, lógicamente, y hay mucha gente porque se ha metido en tecnológicas por el tema de IA y tal, y quiere, oye, pues analízame esta, la otra y la más allá.
Vamos a por todo hoy.
Aquí vamos, si hemos visto que ha subido el Standard Poor's, pues fíjate, este lleva un 26%, desde los mismos mínimos, un 26% en un mes. Sinceramente, yo esto no lo había visto, pero el que no lo haya visto, pues ya lo ves por primera vez, hijo mío.
Oiga, pues vamos ahora, si te parece, por el RSE, Paco, o por el RSE 2000, que representa, como todos sabéis, las pequeñas, o abro comillas, cierro comillas, pequeñas empresas de Estados Unidos.
Bien, el Russell 2000, es que todos están igual, es decir, aquí tiene divergencias en el RSI, divergencias en nuestro indicador, divergencias en otro indicador, todas están igualito, igualito, igualito. Este ya ha iniciado la corrección, ¿vale? Hoy está perdiendo casi un 1%, y vale, pues aquí a esta zona le vendría, vamos a ver si esto lo podemos trazar de aquí hasta aquí, 38.2, 2724, justo, y que además lo hacen todo igual. Le dan las mismas referencias aquí, en esta zona de antiguas resistencias y aquí zona de antiguos soportes. Por 2724 puede ser un buen punto para parar la bajada. Y está igual, no voy a repetir los mismos argumentos que he hecho con los anteriores sus hermanos mayores. Divergencias bajistas en nuestros nuevos máximos y hay posibilidad de que la corrección que decíamos la semana pasada pues se produzca esta. Una corrección.
Venga, Paco, pues lo siguiente que vamos a ver, si te parece, es la volatilidad.
Pues aquí la tenemos bajando, es decir, está ahí en la zona 17-18 y por debajo de su media de 200. Bueno, no es que sea una volatilidad como hemos tenido durante los años de bonanza en el ciclo expansivo, que estaba por aquí, por la zona 13, 12, 11 incluso. Pero 17, todo lo que sea menos de 20, entendemos que no es una volatilidad alta. Por lo tanto, no hay protección. Es decir, no se está comprando protección porque no se está comprando volatilidad. Y eso, pues en las otras bajadas, pues estábamos por aquí arriba y había mucha protección, por eso el mercado no se vino abajo. Ahora, pues es más probable que si se venía para abajo, lo hiciera con velocidad, con rapidez, porque no tiene esas coberturas abiertas. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Una corrección, ¿qué puede ser? Que se lleve la volatilidad a zona 22, una cosa así. Pero tampoco es muy, muy grave. Ya todo lo que no sea superar 27, 28, pues no veremos correcciones grandes en el índice.
Pues querida familia, la foto de Wall Street es esta. Ahora cruzamos el Atlántico, nos vamos a por el Eurostoxx 50.
Aquí lo tenemos, el Eurostoxx 50. Bueno, había pegado una subida, pero claro, vamos a ver, aquí tenemos unos máximos que coincide con este punto del indicador y con este punto del indicador, ¿vale? Aquí tenemos unos nuevos máximos rotos ayer, precisamente. ¿Y cómo los ha roto? Por aquí el indicador no tiene unos nuevos máximos. Este tampoco. A eso le llamamos nosotros divergencias bajistas. Bien, aquí nosotros tenemos trazado una directriz. Bueno, esto debe estar de tiempo inmemorial, a lo mejor en semanal, la tracé o alguna cosa, vean perfectamente esto, que iba por los mínimos y tal. La había superado y ahora ha vuelto a perderla, ¿vale? Eso quiere decir, no quiere decir absolutamente nada, sino que ha subido, ha bajado, se ha dejado aquí un hueco y a lo mejor pues viene a taparlo, incluso corregir y venirse a su media de 200. Aquí el que suscribe, por ejemplo, pues ha empezado a protegerse en algún índice en corto. Pero bueno, eso es lo que he hecho yo.
¿Has empezado otra vez con los cortos, Paco?
Sí.
¿Vale? Bueno, para el que nos escucha por primera vez y no entiende muy bien qué son los cortos es vender un activo pensando que va a bajar y entonces se gana cuando el activo baja, con el activo en el cual has invertido baja de valor. No, no lo normal, que compras esperando que suba. No, en corto es vendes esperando que baje y cuando baja, coge, cierra la operación y has ganado, si ha bajado. Venga, Paco, ya he visto que nos vamos ya por el DAX. Lo estás clavando ya, lo estás cogiendo ya, ¿no?
Sí, nos vamos por el DAX. Precisamente este es el que me he puesto corto. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Rompe máximos anteriores, divergencias bajistas. Es decir, bueno, puede que me equivoque, evidentemente, claro que me puedo equivocar y que la corrección se venga aquí un poquito. Pues bueno, por ese poquito que le gano. Ya si le diera la vuelta, pues cogería el portante, cerraría la operación y fuera. No hay, simplemente es una protección de las inversiones que tengo largo, nada más, ¿eh?
De esa manera lo que estás haciendo es, si la bolsa baja, ganas con el DAX lo que en teoría has perdido con los otros activos en los cuales estás invertido para largo, ¿no?
Sí, por supuesto, para largo, incluso para operaciones de swing trading que me pueden bajar
No, quería
y.
decir para largo, quería decir comprar, que no me he
Ya,
expresado bien.
pues sí, por supuesto. Ahí está bien, sí. Evidentemente, este presenta el mismo problema que presentaba el Eurostock, ¿eh? Es decir, aquí una bajada y ahora pues aquí lo voy a quitar todos los Fibonacci, porque claro, como esta mañana lo he estado estudiando, está viendo, pues tengo más pintadas aquí que en una película de indios. Y aquí lo que podemos hacer, pues es, mira, trazarle la directriz que va por aquí. Y otra que puede ir perfectamente por esta zona de aquí. Aquí. Vale. Esta zona de la media de 50, pues podría ser interesante si perdiera la de 100 y la de 200, que las tiene ahí arriba. Pero claro, eso está por ver todavía. No podemos decir absolutamente nada. Lo que sí podemos ir diciendo es que nuestro indicador nos funciona bastante, bastante, bastante bien. Pero bueno. Hombre, falla también, es evidente que falla. Pero si vemos divergencias alcistas y cruce en el indicador, ahí nos da unas señales fabulosas. Que por cierto, me han pedido, Diego me ha pedido que os lo pase, pero ya os lo pasaré esta semana, no os preocupéis. Tanto ese como el del RSI en precio.
Muy bien, perfecto, Paco. Pues después de ver el DAX, ahora si te parece, vamos a mirar la primera economía de la eurozona, que en este caso es el IBEX, como estoy viendo. Sí, efectivamente, el IBEX, la primera economía de la zona euro. Paco, ¿qué está pasando en el IBEX esta semana?
Bien, ha corregido, hoy está corrigiendo un poquito un 0,68, tampoco es una cosa muy, muy grave. Pero bueno, no hay, por ahora no hay mayor problema. Es decir, está en 18.000, para hacer números, estamos hablando del futuro, ¿eh? Nunca lo veáis como contado, sino como futuro. Y el futuro está en 18.000. Han corregido mucho más el índice alemán o el Eurostock que este. Te tiene esta media vela cuando nosotros tenemos una vela roja completa hacia abajo. Es normal, es decir, estamos por las alturas y es normal por una corrección para sanear un poquito y después seguir subiendo hacia arriba. ¿Qué voy a decir que vosotros lo sepáis? Si ya llegó, alcanzó máximos históricos, baja, sube un poquito, se mantiene. Aquí, ¿qué es lo que no debe perder? Por los 17.500, que es donde están su media de 100 y 50, porque la ruta natural sería ir a buscar la media de 200 en 16.470. Pero bueno, nada nos dice que eso vaya a ocurrir hoy por hoy. Yo creo que lo veremos de nuevo, igual que a todos los anteriores, en máximos históricos. Pero lo que hay que ver es que Europa. Si hemos visto el Standard & Poor's, hemos visto el Nasdaq, cómo han subido, vemos ahora los gráficos de Europa y sinceramente, hombre, no está mal, pero no tiene ni comparación. ¿Por qué? Porque los líos los montan los americanos y ¿quién los pagan? Los europeos.
Perfecto, Paco. Pues si te parece, ahora vamos a por las empresas del IBEX que hemos dicho al principio y vamos a empezar por Ana, ¿vale? Acciona, en este caso.
Aquí tenemos Acciona. Aquí llegó a máximos, lógicamente, en febrero, después bajó. Llega, toca su media de 50 y a partir de ahí hacia arriba. Ahora, pues ha crecido, tenemos divergencias bajistas en estos nuevos máximos. Chicos, no sé por qué hoy está todo con divergencias bajistas. ¿Qué puede hacer? Pues corregir. Corregir un poquito, que tampoco es que tenga que irse a ningún lado. Y desde los mínimos a los máximos, pues podemos trazar aquí. ¿Cuál sería su zona natural? Su zona natural, mira, aquí estuvo en esta zona, es una zona de atrancamiento del precio impresionante, los 2,37. ¿Puede llegar ahí? Bueno, incluso decir, va, veis que aquí hay mucho stop, aquí puesto, aquí abajo hay muchos stops. Pues me voy a la media de 50, los 230, ¿vale? Acciona es una buena empresa y tiene, bueno, habías tenido, por ahí tenías alguna noticia de Acciona, ¿no?
Sí, el EBITDA de esta compañía está entre 2.800, Paco, y 3.200 millones de euros. El PER está dentro del sector y si miramos qué nos están diciendo sobre comprar, vender los analistas, que siempre lo llamamos así, primero, recordad que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. En ningún momento, ¿eh? Aquí solamente os damos información y formamos. Entonces, lo que están diciendo de esta compañía, por fundamentales, repito, por fundamentales, que lo hemos visto en el curso de análisis fundamental que tenemos ahí en el foro que estamos actualizando, dice que en el corto plazo no pasa nada porque la tengamos. Es decir, es que la tenga, que ajuste el stop, como lo decimos en el foro, que no vamos a explicar aquí cómo lo decimos, ajustar el stop, ¿vale? Y dejarla. Luego, para medio y largo plazo, no importa si se compra cuando se produzca una pequeña corrección. Y por supuesto, para largo plazo o muy largo plazo, haciendo DCA o en el caso que la metiésemos en el club de los 300, puede ser un activo muy bueno para invertir poquito a poco en el mismo y hacerse una pequeña cartera con acciones.
¿Cuál es la siguiente que quieres? La ACS, ya que estamos por aquí, por la
Sí, coge ACS, que la tenemos cerca.
Bueno, pues la ACS se ha pegado. Claro, esta tenía una empresa en Estados Unidos.
Exactamente.
¿Dónde se llama?
Turner, una empresa de infraestructura con inteligencia artificial y centro de datos. Es decir, esta es una de las empresas que no invierte directamente ni tiene la inteligencia artificial, pero sí se nutre de ella. Es como una empresa que en Valencia, por ejemplo, Almusafes, que se encarga de hacer coches y luego tiene unas empresas periféricas que le dan suministro a la central. Y esta podría ser una de esas empresas que le dan suministro a la inteligencia artificial con su filial Turner. Y por eso ha crecido mucho.
Perfecto, pues muy bien, ahí la tenemos con divergencias bajistas. ¿Y dónde se puede comprar esta empresa? Pues podría comprar en 124, 119, dependiendo de la corrección que haga. Ahora que ha pegado este estirón, pues chico, a lo mejor sigue hacia arriba y me equivoco. Pero nosotros siempre tenemos esa norma. Es decir, si hay un valor que ha roto una resistencia importante que lleva ya de tiempo, esta por ejemplo. La lleva todo el mes de abril ahí peleando con los 124 y no ha podido. Ahora, en 2 días se ha pegado un estirón impresionante, con divergencias bajistas, evidentemente, pues no solemos entrar porque creemos que puede ser una entrada falsa. Ya lo explicamos en nuestros grupos y demás. Y puede seguir, por supuesto. Aquí nosotros nos basamos en probabilidades. Y las probabilidades son que cuando se rompe con divergencias bajistas, lo normal es no entrar. Pero eso es nuestra manera de operar. Cada cual después hace de su capa un sayo, evidentemente.
Pues de esta compañía, tú sabes que la tengo yo. Sabes
Sí,
que la
sí.
tengo, que yo soy de esos que me gusta lo que acabo de decir al principio, entrar no directamente lo que es la inteligencia artificial, sino otras empresas que se pueden beneficiar. Y a mí me ha pillado esta subida. Y yo lo que voy a hacer ahora, en cuanto terminemos, es ajustar el stop. ¿Qué es lo que están diciendo? En el corto plazo pone mantener o venta parcial. Medio plazo, es que la tenga para medio plazo, mantenerla. Y para largo plazo comprar en correcciones. Esta subida va a tener una corrección. Y cuando se produzca la corrección, probablemente me salte mi stop y siga bajando. Y a lo mejor también la compro un poquito más abajo.
Muy
La otra,
bien.
Paco, Ferrovial.
Bien, lo que podemos decir es que mira qué bien lleva la media de 50 ACS. Aquí estamos en noviembre del 2025. Vuelta a bajar. A la media. Aquí se pasó un pelín, pero bueno, vuelta en el mismo día. Aquí otra vez a la media de 50. Mira dónde está la media de 50. ¿Es que va a llegar hasta ahí? Yo no lo sé.
Bueno, pues si llega me da igual, ¿sabes? Porque me va a saltar el stop.
Ya, te va a saltar y si llega ahí, pues vuelve a comprar. Si es que
Sí,
está,
porque le sigo
además,
teniendo fe a esta compañía.
sería el 61,8 de toda la subida precedente. Tampoco es una corrección que sea alguna barbaridad. Pero bueno, aquí podemos marcarle también la zona de compra en esta zona de aquí. Y sería incluso 124, puede ser una primera compra, ¿eh? Pero bueno, esto es una opinión, nada más.
Venga, Paco, otra empresa que hemos dicho al principio que íbamos a analizar, que es Ferrovial, que aunque mucha gente se crea que no pertenece al IBEX, sí pertenece al IBEX. Lo único que ha hecho ha sido cambiar su sede social a los Países Bajos. Y ahora, además de cotizar en España, cotiza también en Ámsterdam y en el Nasdaq, Paco. Ahí la tiene, una empresa española en el Nasdaq 100. Vaya tela. Vamos a echarle un vistazo a esta empresa, Paco.
Bien, pues esta empresa está justo donde tiene que estar. Es decir, dio resultados el otro día, ha bajado un poquito y no ha podido superar los máximos anteriores de este mismo mes de abril, de este mes pasado, evidentemente. A mí es una empresa que me gusta, una empresa que se mueve muy bien. Tiene la autopista de Canadá, creo que es por ahí una autopista importante. Se está quedando con proyectos bastante decentes. Y se mueve muy bien su cúpula directiva. A mí me gusta. Lo que pasa es que ahora pues está en un momento que no sabe si ponerse a servir o buscar servicio. Porque ni rompo esto, cuidado, no pierda estos mínimos, etcétera, etcétera. Yo me esperaría que rompiera al menos esta zona de resistencia y que los indicadores estén bien. Porque si lo llega a romper, tendríamos divergencias bajistas también, con lo cual nosotros en nuestra escuela no entraríamos a comprar. ¿Por qué? Pues subir, después volverse otra vez a la zona rota y ahí a lo mejor en esa oportunidad sí que nos daría posible entrada. Pero hoy por hoy yo, Ferrovial, está en una zona de indecisión.
Venga, ya hemos visto nuestra empresa fantástica, que es la primera, por cierto, que está en el Nasdaq 100, que es Ferrovial, y ahora vamos a seguir con las Fs, no tan grandes como Ferrovial, o sí, empezamos por la Fangman, Paco, la primera, Apple, que ya la hemos nombrado hoy, una de las más grandes de todas. ¿Qué está pasando con Apple?
Apple se ha pegado un subidón impresionante, ha roto la directriz bajista y bueno, vamos a ponerla en semanal para que nos lo diga. Pues sí, en máximos históricos, ¿vale? ¿Cómo ha llegado a esa zona? Pues ha llegado con unas divergencias bajistas y bueno, es posible que se haga una pequeña corrección. También estábamos hablando de corrección en los índices, pues lógicamente tienen que corregir estas empresas que son las que más capitalizan. ¿Por qué? Pues han pegado un subidón. Pero aquí, mira, divergencias bajistas y divergencias bajistas nos marca el indicador. Una posible corrección. Pues bueno, tampoco pasaría nada, porque Apple, esta además no está metida en los hiperescales, no está metida en todas estas cosas de inversión de CapEx. Y bueno, no la están maltratando, ¿eh? Como a otras que les han dado pal pelo. Así
Creo que han
pues.
cambiado su CEO hace poco, ¿eh? Creo que han cambiado su CEO, precisamente porque quiere meterle la inteligencia artificial a Apple, ¿eh? Ese es el
Ya.
objetivo, o al menos se lo he escuchado.
Muy bien, pero vamos, muy bien, ha tenido un comportamiento fabuloso después de haber dado unos resultados fantásticos.
La segunda, que yo tengo mis dudas, ¿cuál tiene que ser la primera? Bueno, estás con Amazon, ¿no?
Sí.
Venga, vamos a por Amazon.
Pues Amazon aquí la tenemos. Es decir, a mí era una empresa que ya lo dije la semana anterior, no me tenía más que convencer porque pues, está muy volátil pegando unos botes y que para qué, pero caramba, el bote que se ha pegado ha sido impresionante al alza. ¿Cómo está en estos máximos nuevos? Pues en estos máximos nuevos, como las anteriores, con divergencias bajistas. Por eso digo, bueno, es posible que si corrigen un poquito, pues corrijan los índices también en la misma medida y después sigan otra vez hacia arriba. Pero hoy por hoy, pues yo, por ejemplo, cuando ocurren estas cosas, yo no compro, ¿vale? Aquí en estos nuevos máximos ya nos estaba dando divergencias. Que, claro, yo esta, como estaba su libre albedrío, tampoco puedo meterle aquí mucha cosa, pero claro, una zona 248, antiguas resistencias, podría ser una zona, están 275, sería una corrección, de casi el 10%. Bueno, mucho corregir a lo mejor, es posible, pero ¿quién dice que no? Por lo tanto, lo vamos a marcar aquí. Podría ser el punto.
Venga, vamos a por el gigante para mí, el gigante de los gigantes. Google, que es, me reitero lo dicho, para mí es la gran compañía del siglo XXI.
Venga, por aquí tenemos a Google. Google, no que vaya bien, va impresionante. Es como el Nasdaq, idéntico. Tocó la rayita que le puse, ¿te acuerdas? Para comer, dije, pon una rayita ahí que no baje más. Pues mira, ahí se quedó en la puñetera rayita y aquí nos dio entrada, ¿ves?
¿La puedes subir un poquito para arriba, Paco?
Un poquito para arriba, ¿qué quiere decir?
Ya sabes dónde toca, ¿no?
¿Eh?
Un poco más para arriba, si la puedes
A
subir
la
para arriba.
rayita.
Sí, claro, la raya, la raya.
Voy a poner la rayita aquí. Ay, espérate.
Escógela, más para arriba, más, un poquito más, un poquito más, un poquito más.
Ya, te lo voy a poner ahí en la resistencia esta, ¿vale?
Ay, ay, sí,
Nada,
señor. Ay, sí,
nada,
señor.
estupendo.
Va.
Ahí la tenemos, bien, divergencias bajistas, muy
Pero
sobrecomprada.
vamos, Paco, divergencias bajistas, me lo estás mirando con lupa, ¿eh? A Google me la están mirando con lupa las divergencias
No, yo no
bajistas,
te la
no
estoy mirando
muchas,
como
¿eh?
yo la miro con todo el cariño del mundo, porque además hay muchos de la escuela que están metidos en Google, entre ellos tú. Y yo además, yo no deseo ningún mal, todo lo contrario. Ojalá se meta en 3.000. O sea que sin ningún problema.
Bueno, 2.500.
Está muy sobrecomprada, Paco Pepe, eso es evidente y eso no me lo niega nadie, ¿vale?
Eso es que no.
¿Y qué puede hacer? Pues una pequeña corrección. Además, tú eres de los que dicen que todos los gaps los tapa Google. Bueno,
No,
esperemos,
no, no.
esperemos que...
No, yo no digo eso. Que los tapan todos menos Google. Google no los
Ah,
tapa.
vale. Casualmente Google no.
No, Google no los tapa.
Vale, estupendo. Hala, pues. Pues nada, aquí estamos Google, fenomenal, dio unos resultados de escándalo también y es una impresión, pues claro que sí que lo es, evidentemente. Ahora bien, vamos a ver qué hacen con tanta inteligencia artificial y no es esto un bluff y se venga después todo el changarrete como en los años 97, 90 y 2000, pero esperemos que no.
Mejor que no, por la cuenta que nos trae a todos. Venga, vamos a por el fondo de los fondos, que desde que se ha jubilado Warren Buffett no levanta cabeza, ¿eh, Paco?
No, 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 no la levanta. Llega además a la directriz y ya veremos, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, aquí tenía divergencias alcistas que nos marcó aquí, subió, vuelta otra vez sobre mínimos. Y aquí en los 460, 464 es donde está haciendo, parece ser, un pequeño suelo. Pero claro, para decirnos que estos suelos que tiene que romper por lo menos los 483 que le tengo aquí trazados. Y cuando esté cerquita le quito la línea para que suba sin ningún compromiso y se venga a la zona, a esta zona de aquí, de las medias de 100 y de 50. ¿La veremos ahí? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo creo que sí. Es decir, que Berkshire Hathaway, para mí es lo que has comentado, es un fondo de inversión, bueno, lo tienes ahí que baja. Ha tenido drawdowns del 45% en su historia, evidentemente que sí. Pero eso no quiere decir que sea una mala empresa, todo lo contrario. Después ha recuperado y se ha ido a máximos de nuevo, o sea que sin ningún problema. Bien, ha tenido dos velas ayer y hoy impresionantes, muy bonitas, y a ver si supera la directriz bajista.
Venga, vamos a por el WhatsApp, que está haciendo una inversión en inteligencia artificial que si Google la está haciendo, esta le va completamente detrás. El Zuckerberg este está metiendo aquí lo que tiene y lo que debe.
Sí, la verdad que sí, pero eso es lo que no gustó cuando dio resultados. La cantidad ingente de billetes que iba a meter. Y la castigaron, y ahora está que no supera su media de 50. Ahí está, por eso pega unos botes también que me río yo. Pero bueno, ¿es una mala empresa? No, todo lo contrario, es una empresa. Además, con todas las marcas que tiene, siempre se tiene un MOB precioso. Pero ahí está. ¿Qué haríamos? Por esperar a que rompiera esta media de 100, media de 50, media de 100, y a ver si viene a la de 200. A la de 200 le está haciendo tope ya desde mitad de abril, por lo tanto, vamos a ver qué ocurre. Por debajo, ¿qué es lo que no debe perder? Por los 580, ¿vale? Para ser exactos. Ahora, pues ahí está, le falta poquito para que nos dé señal de entrada, pero todavía no la da.
Venga, otra de las más grandes que hay para mí y pues, con mayor solera, Microsoft. Que por cierto, creo que estaba Antes de Google. Ahora lo miraré cuál de las dos se creó antes. Si no me equivoco, Microsoft, ¿eh? No, si no me equivoco, no. Casi seguro, sí, mira.
Seguro, seguro.
Sí,
Microsoft
Bill Gates
fue
estaba antes, por supuesto, sí.
en creación, sí. Pero bueno, ahí la tenemos. Cuando dio resultados se pegó un bajonazo hasta los 400 y poquito. Y ahora lleva 2 días subiendo, intentando romper la media de 100. Ya lo ha intentado una, dos y hoy por tercera vez. Y se arruga. A ver que ya está haciendo la mecha ahí. Pero bueno,
Sí.
vamos a ver. Vamos a ver qué hace. Si rompiera aquí, lo iba a hacer con divergencias bajistas. Por lo tanto, tampoco es que nos diera
Confianza, ¿no?
mucha entrada, ¿eh? O sea, yo mientras no superara los 438 o 440, que es donde le tenía puesta la orden, que ya se la he quitado, yo me estoy quieto. Como le están dando tanta caña a estas empresas que van a invertir tanto dinero, no las tengo todas conmigo, ¿entiendes? Y está renqueante. Yo hasta que no se ponga por encima de 440, pero yo no entraría en ella, yo personalmente, aunque sea para largo plazo. No puedo tenerlas todas tampoco. Es decir
Sí, nos faltan perras para entrar en todas. Lo que no nos falta perras para Netflix, porque Netflix está muy bien, ¿no? O no está bien, Paco. ¿Qué le pasa a Netflix?
a mí no me gusta.
¿No te gusta? Pues hace buenas
No,
películas, pone buenas películas, ¿no?
no, porque ha perdido los 90. Eso es lo que no debía perder, su media de 100, y lleva 3 días por debajo. Y la siguiente parada ya sabemos cuál es, los 80 y algo. A tapar este gap. Y quedarse por aquí, en los 81, por ahí. Yo, igual, ahora pega un pescozón y se va para arriba, pero hasta que no rompa esto por aquí, la zona 92, una cosa así, incluso los más conservadores, la zona 95 es donde tiene la media de 50. Porque lo que ha hecho aquí nos dice que es muy probable que se venga a esta zona de aquí, o al menos a tapar el gap.
Sí, tiene que tapar ese gap alcista que ha tenido y luego volver para arriba y tapar el gap bajista.
Ya, y este por variar, pues estamos aquí con divergencias alcistas. Quiere decir, de todas
Exactamente.
estamos con divergencias bajistas, esta la tiene alcista. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo ahora, por ejemplo, en Netflix la dejaba, vamos, quietecita, ni la tocaba.
¿Sí?
Sí. Sí, porque no sé qué va a hacer, ¿eh? Yo cuando me pierden, es decir, aquí estuvo, fíjate la cantidad de días en su media de 100 peleando, 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 peleando con los 90. Y de repente, pam, pam. Se viene abajo, pues no es una buena señal, no es una señal de fortaleza. Pero bueno, vamos a ver, la semana que viene tendremos la solución, pues seguramente yo hasta que no se ponga por aquí encima la dejaría quieta.
Venga, vamos a por la empresa de mayor capitalización bursátil actualmente, que es Nvidia, que da unos números que te asusta, Paco, que asusta. Un margen de un 75%. ¡Qué barbaridad!
Ve las rayitas mías, pam, 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 pam. Baja, se apoya en la rayita y op, para arriba, ¿vale?
Vale.
Si rompe, ¿cómo lo hará? Con divergencias bajistas, ¿vale? Si rompiera estos máximos de aquí. Por tanto, cuidadito, cuidadito, ¿eh? Ay, me voy a meter ya en Nvidia. Pues espérate, ¿cómo es que había hecho una corrección y tal? Sí, la he hecho y ahora, pues en 2 días prácticamente ha recuperado toda la bajada esta. Pero cuidado, porque, hombre, nuestro método de inversión, pues cada cual que haga lo que crea conveniente, es evidente, ¿eh? Pero yo me esperaría a ver qué ocurre. Aquí en esta zona, pues podría ser buena compra. De todas maneras, le están saliendo ya cositas que no se está quedando ya tan sola, porque hay muchos que están haciendo ya unos chips bastante interesantes y a unos precios bastante más interesantes. Pero bueno.
Venga, hoy te estás viniendo arriba y vas a analizar hasta que mejor te quede, hasta Tesla.
Sí, no, me caiga bien o me caiga mal, es una empresa que está en el mercado y que hay que analizar. Bien, Tesla, por aquí está peleando con su media de 200 y su media de 100. Superó la de 200 hoy, lo ha parado su media de 100 y está haciendo un rabo muy largo, una sombra muy grande la vela. Y vamos a ver que no pierda su media de 200. Aquí lo tenemos sencillo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no debe perder? Pues la tendencia alcista que lleva esta mini tendencia alcista que le pasa justo por su media de 50, los 384. Y si cierra por encima de los 400, 15, una cosa así, pues ya tiene camino expedito hasta la zona de los 451 en principio. Hoy por hoy, pues ahí está quietecita, parada entre sus dos medias y con divergencias bajistas. Así pues, cuidadito.
Un nuevo activo que vamos a analizar esta semana, que no lo he dicho al principio, es SOX, que SOX, que es el índice de semiconductores de Filadelfia. Pero ¿por qué lo vamos a analizar, Paco? Eso es lo primero.
Bien, todas las que hemos visto están metidas aquí, en este índice de semiconductores y demás. Y esto ha subido una verdadera burrada. Está en una sobrecompra brutal y tiene unas divergencias bajistas de caballo. Por lo tanto, cuando esto baja o esto sube, las que acabamos de ver bajan o suben también. Con lo cual hay que llevar cuidado. Hoy, pues hoy está perdiendo un 2,5. Pero claro, 2,5 después de la burrada de subida, desde mínimos del 27 de marzo hasta ayer, se ha subido un 65%. Claro, había yo también en la familia, ¿por qué no compramos un índice de semiconductores? Pues sinceramente, yo ahora, conforme está, y después de una subida del 65% en un mes, en un mes y 10 días, vaya. Yo no compraría, me esperaría una corrección y a tiempos mejores, porque, bueno, mejores, mejores que estos pocos, pero creo que está en exceso sobrecomprado.
¿Pero qué ha pasado con los semiconductores en un mes que no haya pasado antes para que tenga este subidón?
Que se está hablando de IA por todos los lados y todas las empresas de IA han subido y todo el mundo está subiendo y los semiconductores en consecuencia están subiendo y aquí lo tienen, es que está más claro que el agua. Simplemente que hay un FOMO impresionante porque todo el mundo se ha tirado estos valores y ahora entrar en estos valores yo no lo veo apropiado bajo mi punto, mi modestísimo punto de vista, así de claro.
¿Lo puedes poner en semanal a ver cómo se ha comportado semanalmente este activo desde más para atrás? ¡Buf! Vaya tela.
Bueno, aquí estuvo campaneando, bajó, digo, uy, he perdido la media de 200 en semanal, tal y cual. Después aquí subía, tal, se mantenía, pero cada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 semanas. Y en 6 semanas se ha metido desde 300 a casi 500. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Con divergencias bajistas en semanal también. Pues no, no sería
Da vértigo.
mi inversión de corto plazo, ¿eh?
Da vértigo subirse ahí.
Claro. Es que desde aquí arriba te pegas una bofetada más grande que desde aquí.
Sí.
¿Vale? Por lo tanto, semiconductores, que lo ha puesto un compañero, yo hoy por hoy lo dejaría quietecito.
Perfecto. Vamos a ver lo del miedo y la codicia.
Bien, vamos allá.
Ahí lo tenemos, miedo y codicia. ¿Cómo estamos?
Pues en grit, es decir, en codicia. No codicia extrema. Pero vamos, estamos en 75, la semana pasada estábamos, bueno, ayer en 68 y hace una semana en 66, quiere decirse, la codicia se va aumentando, ¿eh? Hace cada 3 o 4 semanas estábamos aquí en esta zona de extremo miedo, después pasó a miedo, neutral y ahora estamos ya en codicia. Este es el círculo vicioso que tiene este índice. Cuando llega aquí, pues a correr todos, que toca. Es decir, es un indicador de opinión contraria. Y cuando todos están muy alegres, muy contentos, pues a amigos míos, es posible que venga una corrección. Cuando todos están en el extremo miedo, lo normal es que venga una subida. Pero tampoco es que se pueda operar con él, quiero decirte, simplemente, bueno, es curioso, nada más.
Mira, vamos a analizar una empresa también que no sé si la hemos dicho al principio o no, que es Palantir. Y la vamos a analizar precisamente porque ha estado en boca de todo mucho tiempo, sobre todo, también lo dijimos, en el tema de la salud. Paco, Palantir, ¿qué está pasando? ¿Está habiendo una corrección o está habiendo una corrección? ¿Qué le pasa a esta compañía?
Hombre, ha tenido una corrección importantísima. Estaban hablando desde noviembre del año pasado hasta ahora, ha perdido casi más de un 40%, creo yo, ¿eh? Ahora te lo digo. Vamos. Aquí está.
Bueno, la gente que estaba dentro le tiene que haber dado un gusto.
Sí, estuvo, vamos, estaba en todos los mentideros de bolsa, vaya. Pues un 41%. He dicho yo un 40%, pues me he equivocado por 0,79. Un 41% desde los máximos a los mínimos de aquí. Parece que aquí haya podido hacer un suelo. Aquí hay mucha mano fuerte metida adentro, pero ¿dónde sería la entrada para los clásicos y los tranquilos? Pues en esta zona de aquí. Pues aquí, primeramente, tiene que superar, es que además tiene más trampas que una película de chinos. La media de 50, la de 100, la de 200 y la directriz bajista. Yo, sinceramente, si esta persona que nos ha dicho, ¿qué hacemos con Palantir? Digo, pues hombre, ponerla al fresco. Mientras no supere esa zona de ahí, pues poco podemos hacer, ¿eh? ¿Y qué zona por debajo? Pues la zona por debajo le podemos trazar aquí la línea, ¿no? Un poquito más abajo, porque también los mínimos los tuvo aquí. Vamos a darle, pero vamos, esta es la zona, ¿eh? Esta es la zona donde está la flecha. Que no pierda eso, porque si lo pierde, pues mal asunto, porque entonces desde aquí hasta aquí lo tenemos que trasladar hacia abajo. Palantir estaba en boca de todo el mundo no veía más que por los ojos de Palantir. Hay empresas que de repente se ponen de moda, ¿vale? ¿Qué hay que decir que eso Palantir? No, no, Palantir es una empresa muy potente, muy fuerte. Y podría decir más cosas que no las voy a decir, ¿eh?
Bueno, es una empresa de las tecnológicas que está afectada por la inteligencia artificial también, en positivo, por supuesto.
Sí, pero además de, ¿eh? Además de, con respecto a gobiernos, con respecto a otras cosas, está muy metida también. Y Palantir, pues bueno, ahí está.
En defensa está metida, hasta decir basta.
Sí, está muy bien metida. Es una empresa como la Copompino, pero no sé, estaba muy sobrecomprada, lo dijimos hace ya
Sí.
tiempo. Y pues esa sobrecompra que tenía, pues la ha corregido con un 40% de bajada. No está mal. Vamos a ver, ¿se puede entrar en Palantir? Sí, claro que sí, se puede invertir en Palantir, se puede invertir en lo que se quiera. Ahora, yo no creo que sea el momento más oportuno. Hombre, voy a arriesgarme y aquí, como dices tú, puede ser que haya hecho una zona de suelo y cuando si tocara aquí, compraría con un stop ajustado para ver si sube a esta zona como mínimo. Pues vale, me parece correcto, muy bien. Y si supera esta zona, la voy a llevar hasta esta zona de aquí. También está bien. Pero le queda mucho recorrido por ahí y sobre todo que nos refleje que por lo menos va a tirar. Es decir, aquí tiene la línea de tendencia principal, pero después aquí tiene otra línea de tendencia pequeñita, ¿vale? Pues bueno, por lo menos que supere la media de 50 y esta directriz bajista. Y a partir de ahí, pues te puedes plantear entrar o no entrar.
Vale, dicho queda, que no damos recomendaciones de inversión. Vamos por lo siguiente, Paco. Vamos a empezar ya con el dólar index o el euro dólar, ¿vale?
Muy bien.
Venga, vamos a por ellos. ¿Qué estás en el euro? No, en el dólar index, por lo que veo.
El dólar index, sí, el euro dólar lo vemos ahora. Lógicamente, el dólar index ha bajado, está peleando con sus medias de 100 y 200, y esta bajada, pues lo habrá propiciado que el euro y la plata hayan subido. Ahora lo miraremos, pero sí. Aquí, pues está presentando divergencias alcistas en estos nuevos mínimos. Puede ser que pegue una reona al alza. Pero bueno, es decir, ¿qué pasa? Pues que, como teóricamente, el estrecho de Hormuz, las hostilidades, parece que estén más paradas, que se pueda llegar a un acuerdo y tal y cual, pues la fortaleza del dólar se ha perdido con que las cosas están más tranquilas. Pero vamos, yo de tranquilidad no le veo nada, pues os lo vuelvo a repetir. Pero bueno, no es lo que piense yo, es lo que piensa el mercado, que es bastante más independiente que yo y hace lo que le da la gana. Y ahí está, bueno, había llegado casi a la zona 100,5 y ahora está en 97,8. Eso para una cesta de divisas es un montón de corrección. Y para el dólar index también. Bueno, mientras esté por aquí, por esta zona, o incluso más bajo, pues puede ser interesante, porque un dólar fuerte, las bolsas lo acusan y los metales preciosos también.
Perfecto, Paco. Mientras te pones ahora a buscar el índice de eurodólar, vamos a decir que en el Club de los 300 esta semana hemos incorporado un nuevo activo. Cuando lo hicimos el mes pasado, no decidimos entrar en nada porque no había ninguno que nos gustase. Para los del foro que estáis dentro del Club de los 300, que vamos, que sois todos, que como sabéis, hacemos DCA, hacemos inversiones periódicas en activos y ETF, Decir que esta semana hemos puesto uno en el foro. Y por cierto, ahora mismo llevamos un 13%, sí, no, más de un 13% en el Club de los 300 desde el origen. Y solamente este año ya estamos cerca del 1%, que para la época que llevamos no está mal, tal y conforme está el tran. Paco, el Eurodólar, que es que metí por el medio, pero tenía que meterme.
El eurodólar, pues vale, aquí lo tenemos. Es decir, como ha bajado la cesta, pues lógicamente. Pero ha bajado la cesta ya no por el euro en sí, sino por el yen. El yen, las autoridades japonesas, el Banco Central de Japón, estaban superando los 160 con respecto al dólar y le ha metido un tronío impresionante. No quieren que pase de 160 y tener un yen. O sea, que el dólar pase los 160, ya han metido ahí un castañazo importante. Por eso hemos visto que el dólar index se ha sentido, o sea, ha bajado. Pero no tanto por el euro, que ya veis que está aquí más lateral y tal, sino ha sido principalmente por la intervención del Banco de Japón, el BOJ.
Venga, Paco, la estrella del año, diría yo, la estrella de estos últimos meses, el petróleo. Vamos a ver qué le está pasando. Ahora, por lo que estoy viendo, hoy has puesto el Brent, o te he pedido yo que pongas el petróleo Brent, pero vamos a ver el mismo que analizamos normalmente, que es el Texas, ¿no? Efectivamente,
Sí,
es el.
normalmente vemos en West Texas, pero aquí está el Brent puesto, pues vale, no sirve igual. Ha pasado de 118 a 101 con las últimas noticias de que parece que aquí vamos a toque de titulares. Pero sinceramente yo no creo que se vaya a arreglar esto en breve, ¿eh? Y además de no arreglarse en breve, tampoco el precio del petróleo va a bajar aquí a los precios que tenemos en 47 en enero de este año. 49, pues de 49 a ciento y pico, pues si esto no es inflación, que baje el señor y lo vea, ¿eh? Este es el Brent, y ahora, pues si quieres, ponemos el bo-bo-bo-bo, el crudo West Texas, pero aquí es que han cambiado,
Sí,
como
que
estoy
bueno, que
utilizando.
el resultado va a ser el mismo, la evolución va a ser igual, lo único que va a
Pues va a
cambiar
ser muy parecido el
el
crudo hoy.
importe. Para que me el importe a la derecha.
Aquí lo tenemos, lógicamente, pues se ha pegado una bajada. ¿Y dónde se para? Pues su media de 50. ¿Dónde se para ahora? En su media de 50. ¿Qué tenemos que ver? Pues si pierde la media de 50 y si viene por aquí abajo, ya tenemos una buena señal. Hoy por hoy, pues todavía no. Y hoy ha subido un poquito, 0,63, está en 95, casi 96, y ahí se mantiene. Es decir, aquí estábamos en esta zona de entre 55 y 65, y ahora sí ya, como decíamos, económicamente ya la gente iba aporreada, pues con un petróleo que ha subido el 50% o más, pues más aporreados vamos a estar. Es que eso es inevitable, eso es así. No hay que ser ningún Nobel en economía. Esta es una de las claves que todavía el mercado no ha tomado en cuenta. Ya hemos visto cómo estaban subiendo los índices, como si no hubiera un mañana. Y todos piensan que esto se va a solventar, que vamos a volver a niveles previos y tal y que cual, y que aquí no va a pasar nada. Bueno, si eso es lo que quiere el mercado, el soberano, yo no pienso así.
Perfecto, Paco. Vamos a por la reina del conflicto en Oriente, en el Estrecho de Hormuz. Que es mentira, pero bueno, son la
No,
excusa.
y tan mentira. Bien, el uranio, ¿qué ha pasado? Porque como las empresas tecnológicas que van a meterse en IA han subido, porque ha hecho el uranio subir. Pero con divergencias bajistas, con tal y igual. Bueno, vamos a ver qué ocurre con el uranio. Yo el uranio ahora está aquí en los mismos máximos y me da el indicador, porque solamente me saca uno. En Urax PD este me saca esto nada más, no me saca ningún indicador más. Y bueno, vamos a ver. Yo lo compararía a partir de 1400 y algo, porque ahora, si prevemos, que eso siempre son previsiones, que ahí pueda haber una corrección, pues el uranio también hará una corrección también, ya que los que lo tienen que comprar lo van a hacer.
Vamos a retomar otro ahora que hacía un par de semanitas que no analizamos, que es el cobre. Siempre se suele llamar el doctor cobre. Primero, dinos por qué se llama el doctor cobre, Paco.
Bueno, porque es un indicador de actividad económica. El cobre se utiliza muchísimo para infraestructuras, para construcción, para. Y cuando el precio del cobre sube es porque hay demanda del mismo. Y si hay demanda del mismo es que se está moviendo la economía por abajo, está clarísimo. Entonces por eso la llaman Doctor Cobre. Bien, estamos llegando en el Doctor Cobre, como bien has dicho, a una zona que fue resistencia en, pues mira, en enero, lo fue después en febrero, otra vez en febrero y febrero, ahora lo ha sido en el mes de abril y lo está haciendo ahora en el mes de mayo. El doctor Cobre está presentando unas divergencias bajistas en estos nuevos máximos, en estos máximos que no nos invitan a cogerlo por ahora, salvo que haga una corrección. Si estamos diciendo en todo, 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 desde el principio del vídeo está basado en una en una corrección puntual para después volver a subir, pero igual no ocurre, ¿eh? ¿Qué es lo que no debe perder el precio del cobre? Pues el precio del cobre no debe perder esta directriz, que ahora podemos trazarle por los mínimos, que coincide pues un poquito más arriba de la media de 100 y la media de 50.
El otro rey del mambo de esta semana, el oro, Paco. De esta semana, no, de este año.
El oro hizo su corrección correspondiente al 50%, bajó un poquito a 4.495, por un poquito por debajo de 4.500, porque habría ahí algún stop que otro. Ha roto, rompió ayer, pero vamos, hoy ha roto la directriz bajista y ahora que se enfrenta su media de 50 y su media de 100. Si pasa de aquí, pues nos vamos a esta, nos iríamos a esta zona de aquí y superada esta, pues a nuevos máximos históricos. ¿Es que crees que el oro va a tocar de nuevo máximo histórico? ¿Por qué no?
Seguro que sí. No sabemos cuándo.
Y por eso digo que claro que pienso que los va a tocar de nuevo y que el oro pues lo tenemos que tener en nuestra cartera. Comprado, pues unos lo habrán comprado más abajo, otros más arriba. Pero bueno, yo esto es como tú decías antes, comprar, mantener, pues comprar en correcciones. Pues mira, he hecho corrección, hubiera sido un buen momento de compra. Y yo, pues, yo lo tengo en mi cartera y lo voy a mantener en mi cartera, así de claro.
Vamos a por la plata, ¿vale, Paco?
Muy bien.
Venga, la plata. ¿Qué está pasando con la plata? Lo mismo que con el oro, básicamente, ¿no?
Sí, más o menos. Esta mañana subió bastante más, ha llegado a tocar máximo histórico, lo está haciendo con divergencias bajistas. O sea, perdón, máximo histórico. Prácticamente los mismos máximos. No ha llegado a tocarlo porque hay mucha gente que se ha tirado, se ha ido para afuera antes de que llegara a los 82. Y ahora está peleando con su media de 50 por abajo y su media de 100 por arriba. Vamos a ver qué es lo que rompe primero. No me gusta, como dice aquel, la orina del enfermo, porque de romperlo lo haría con divergencias bajistas y puede sufrir una corrección. Pero oye, está por ver también. Y si rompe por aquí, rompe bien, pues para arriba, ¿hasta qué? Pues hasta la zona 89 puede irse perfectamente por abajo. Pues por abajo no debe perder los 71, sino ya, si pierde los 71, nos vamos a los 62. Y esa, a breve modo, es lo que hay. ¿Te meterías en la plata? Yo todavía no me metería en la plata hoy, ¿vale? Si la tienes, pues manténla.
Retomamos, Paco, las criptomonedas y empezamos por la criptomoneda por excelencia, que por lo que estoy viendo ya está tomando un poquito de oxígeno, ¿no? Se está recuperando un poquito. La pobre, que está bajo, fastidiada, me ha salido otra palabra. Está fastidiadilla.
Pues sí, no, fastidiadita no, lleva un buen recorridito al alza, ¿eh?
No, digo que estaba, no que está.
Ah, no, claro. Aquí la tenemos, ¿pasa qué? Pues se la ha atragantado su media de 200. Iba a tocarla, bomba, para abajo. Tenía divergentes, lógicamente, había divergentes bajistas, como está todo, chico, es que visto uno, visto todo. Es decir, aquí cuando se ponga a bajar, va a bajar todo en la misma proporción. La que no debe perder, pues hombre, si no pierde la directriz que le hemos trazado y se queda en los 78 y tal, pues tampoco pasa nada. Ya venirse aquí abajo ya sería una corrección mayor, que es la zona de su media de 50, los 73 o incluso los 71, que es donde está la media de 100. Y eso va a ocurrir, pues hombre, no tiene el porqué, porque está fuerte. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo, puede que haya una corrección, cogida de un poco de fuerza y ya después tira para arriba. Primero, la media de 200 y segundo, lo que tiene que romper son los 86.500, que es la zona donde tiene aquí todos los antiguos soportes que harán ahora cuando llegue el precio aquí de resistencia. Pero si esto lo superara, la tenemos de nuevo máximos históricos seguramente, o más, ¿eh? Es decir, Bitcoin, pues lo mismo que hemos dicho para el oro, hay que tenerla.
Venga, Paco, vamos a finalizar si te parece las claves de los mercados de hoy, que como todos sabéis, ahora tenéis que darle like para que siga esto funcionando. Y vamos a por Ethereum, Paco, ya para, como he dicho, para terminar.
Bien, pues Ethereum más o menos sigue el mismo guión, ¿eh? Llevo una subida guapa. Aquí no le trazo ni la directriz, pues tenemos la media de 50 y la media de 100 que deben de pararla. Pero hoy comentaba con un amigo, es que podemos ver a Ethereum, Dios, en 7.000. Digo, pues no te digo yo que no, no te digo yo que no. Me decían que se podía pasar, dice que yo creo que las criptomonedas están muy paradas y que la liquidez les ayuda y que tal y que cual, y pienso que, pues pienso que, pienso que. Hombre, pues dime cuándo va a empezar a hacer la subida que me meto. ¿Y cuándo va a empezar a hacer la subida Ethereum? Pues cuando supere esta zona de aquí. Supera esta zona de aquí, nos vamos a ir a los 2.680. Posteriormente 2.752, y si se libera de eso, pues sí que podemos ir a los 3.580 y mucho más. Pero hoy por hoy, pues aquí estamos, esperando que lo haga. Cada vez que llega ahí, se viene acobardando cada vez que toca el precio desde mitad del mes pasado. Y no puede, y no puede, y no puede. Bueno, pues vamos a ver si es capaz de hacerlo. Pues don Francisco José, si a usted le parece bien, terminamos aquí, porque el que nos haya aguantado hasta ahora, ¡bo!
Bueno, el que no ha aguantado hasta ahora, que dé like, que nos ayuda a seguir creando contenido. Y que bueno, que aquí en el foro lo que tenéis en la página web tuforocosa.com, arriba a la derecha es una lupa, que si estáis buscando algo de bolsa, algo de inversiones, algún concepto financiero, lo ponéis ahí, lo escribís y os aparece todo lo que hay en el foro relativo a ese tema. No es una inteligencia artificial, porque nosotros no tenemos capacidad de poner una IA en el foro, pero se parece bastante, es una especie de Wikipedia financiera. Paquico, gracias por todo. Ah, y esta semana tenemos el podcast que hemos entrevistado a Alex, como sabéis, el delegado de Europa para España de ProRealTime, la plataforma con la que graficamos nosotros, que nos dice que tenemos que dar cuidado a la hora de invertir, que podemos perder todos nuestros ahorros. Y como sabéis, es nuestro sponsor. Y presentamos en exclusiva una herramienta que ha creado Alex para la declaración de la renta, que salga infinitamente más fácil hecha con esa herramienta, que la tiene él, la ha puesto a disposición nuestra. Y bueno, podéis entrar a verla. Está el enlace, está en las notas del programa de esta semana. Paco, gracias por todo y los que habéis llegado hasta aquí, pues eso, dar like, que la inteligencia artificial os dará contenido similar al nuestro, pero mejor ya sabéis que no. Un abrazote. Hasta luego, Paquico.
Otro para ti.
Hasta luego, Marina. Hasta luego.
Hasta luego.